Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Las estatuas se han apoderado de este espacio, como muchos de ustedes ya saben, y se han apoderado de él por varias razones, entre ellas porque hemos descubierto que a partir de las estatuas se puede hablar de muchas cosas, de cosas tan distintas como actuales, ¿verdad? La abundancia de estatuas en un país, tengo que decirlo, puede ser tan reveladora como la escasez de ellas. Un país que le erige estatuas a cualquiera, yo creo que inspira desconfianza, ¿verdad? ¿Puede haber tanta gente de valor en un solo país? Es posible que ese país no se dé cuenta, amigos, de que haciéndolo, de que erigiendo estatuas a diestra y siniestra, no solo les resta significación a ellas, como obras de arte y como homenaje a la excelencia de algunos seres humanos, sino también a algunas de las personas que las inspiraron y que, a diferencia de otras personas, sí merecían esas estatuas, merecían que se les erigiera una estatua. Las estatuas son, amigos, como los elogios. Si usted, por ejemplo, está escribiendo un libro de música cubana, de música popular cubana, y califica de maravilloso a Sindo Garay, que lo fue, y califica de extraordinario a Miguel Matamoros, y califica de genial a César Portillo de la Luz, por ejemplo, ¿qué va a decir usted en su libro cuando les toque el turno a Ernesto Lecuona, a Gonzalo Roy, a Eliseo Grenet y a otros? Las estatuas, creo yo, como los elogios, exigen cierta economía. Exigen cierta exclusividad. Las estatuas deben reservarse para recordar a personas francamente excepcionales, para recordar a aquellas personas que de manera incuestionable contribuyeron a que su país fuera más libre, fuera más próspero, fuera más culto, a que su país fuera un país mejor. Yo creo que ningún cubano objetaría una estatua erigida a Carlos J. Finlay, por ejemplo, Antonio Maceo, a Ernesto Lecuona, a José María Heredia. Yo creo que ningún cubano objetaría una estatua erigida en homenaje a esas personas. Pero la ausencia de estatuas de un hombre que gobernó a su país durante medio siglo y cuyo gobierno, hecho a imagen de ese hombre, lo tiene como héroe máximo, la ausencia de esas estatuas da que pensar. Da que pensar, intriga, despierta sospechas. ¿Qué puede haber llevado a este gobierno a prohibir que a ese líder difunto, presuntamente amado por su pueblo, se le erijan estatuas? ¿Será una muestra o un alarde de humildad del líder? ¿Un alarde de humildad que su familia y las autoridades que aún le juran sumisión deciden respetar? Ahora bien, ¿puede ser humilde un hombre que ejerció el poder durante medio siglo? ¿Puede ser humilde un hombre cuya imagen aparecía y continúa apareciendo hasta en la sopa y cuyos discursos al aire libre en la plaza mayor de la capital de su país duraban horas? Cuesta trabajo creer en esa presunta humildad. Cuesta trabajo creer que el mayor deseo de sus seguidores, de los seguidores de este hombre, no sea honrarlo con una estatua del tamaño de la gran piedra, esa mole que corona una montaña del oriente cubano, ¿verdad? ¿Por qué entonces la prohibición de erigirle estatuas a este hombre? ¿Será una forma de convencer a la posteridad, al futuro, de que ese hombre era enemigo del culto a la personalidad, de que ese hombre carecía de ego, de que ese hombre prefería el anonimato? ¿El anonimato? Aquellos ustedes que viven en Cuba y ven televisión y escuchan la radio del país y leen la prensa escrita y saben cómo fueron las cosas y cómo son las cosas, saben también que esa modestia extrema no solo contradice la historia con H mayúscula, sino contradice el comportamiento de ese hombre que todos tenemos en la memoria y saben que los motivos por los cuales se ha prohibido erigirle estatuas tienen que ser otros. tiene que ser otros. Pero estos programas dedicados a las estatuas también han querido invitarlos a ustedes a comprobar hasta qué punto algo tan inanimado, tan duro, tan indiferente a todo lo que pasa a su alrededor puede despertar los sentimientos más contradictorios. Desde la más profunda devoción hasta la ira. Una ira capaz de llevar a algunas personas a atacar a las estatuas, a arrojarles huevos, a arrojarles excremento, a arrojarles pintura, a derribarlas, a destruirlas, como ha sucedido, lo hemos comentado en estos días, como ha sucedido, por ejemplo, con las estatuas de Saddam Hussein y Francisco Franco, dos dictadores, como ha sucedido incluso con las estatuas de Lenin en Ucrania el año pasado. Más de 1,000 estatuas de Lenin, lo dije, fueron destruidas. Las estatuas, amigos, nos han dado mucho que pensar. Las estatuas nos han demostrado a lo largo de 3 días que, a pesar de su supuesta frialdad, son capaces de despertar grandes pasiones. A pesar de su supuesta frialdad, son capaces de despertar grandes pasiones, de que la gente es capaz de irse a las manos por ellas. Y de que algunos gobiernos prefieren ahorrárselas estatuas, para no buscarse problemas. Pero bueno, ya en otro ámbito, a la estatua de la bailarina de Tropicana, yo le aconsejaría lo siguiente.
La vida puede girar y tu suerte cambiar. Tú no sabes, nadie sabe qué puede pasar. Así que deja ese cuento, sale a caminar.
Abre tu pecho, déjate llevar. Abre tus alas sobre la ciudad.
Solo tienes que encontrar señales en los ojos. Hay una luz que no engaña en cada mirar. Pon tu corazón al viento, déjalo volar. Verás que todo lo bueno te empieza a llegar.
Abre tu pecho, déjate llevar. Abre tus alas sobre la ciudad. Abre tu pecho, déjate llevar. Salas sobre la ciudad.
Hey, yeah. Hey, yeah. Siente sin prisa, la noche ya se rindió a tus pies. La mañana.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una canción titulada Déjate llevar. Escuchando esta canción y pensando en la bailarina de Tropicana, en la estatua de la bailarina de Tropicana. La veo a la estatua volar lentamente sobre La Habana.
Solo déjate llevar.
Que todo lo bueno te empieza a llegar.
Abre tu pecho, déjate llevar. Abre tus alas sobre la ciudad.
Niña,
abre tus
¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción y qué ritmo tan sabroso, ¿verdad? Gema y Pavel interpretando Déjate Llevar. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, hablamos de una estatua monumental. De una estatua monumental y célebre en todo el mundo. Hablamos de una estatua cuya significación nadie pone en duda. Y me refiero, amigos, a la Estatua de la Libertad. Esa estatua que se alza frente a Nueva York, en una isla deshabitada, que fue, lo dije ayer, un regalo de los franceses a Estados Unidos y en cuya inauguración multitudinaria, en 1886, estuvo presente José Martí. José Martí, que residía en Nueva York, que escribió una reseña preciosa de ese acontecimiento. Una reseña donde Martí recordó lo que significaba vivir en libertad y lo que significaba para él, para Martí, estar allí en Nueva York aquel día, siendo testigo de aquel acto, respirando la libertad que se respiraba a su alrededor, participando de la gran fiesta que celebraban los norteamericanos. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Martí le dijo a la libertad aquel día? Los que te tienen, oh libertad, no te conocen. Los que no te tienen, no deben hablar de ti, sino conquistarte. Y es que Martí, señoras y señores, prestaba mucha atención a las estatuas. Y se la prestaba porque sabía que no eran solo un bloque de piedra o de metal tallado, sino un símbolo. Y los símbolos están llenos de significado. Y los símbolos pueden conmover, pueden irritar, pueden aterrorizar o pueden inspirar a los hombres. Piensen ustedes en un símbolo como la cruz. Ahí tienen un símbolo tremendo. Piensen ustedes en la esvástica, tan asociada al nazismo. Piensen ustedes en la hoz y el martillo. ¿Qué no significan para muchas personas esos símbolos? ¿Qué no significan? Hace solo un par de días, Sadi, una de nuestras grandes radioescuchas, me recordó la estatua de Simón Bolívar que José Martí visitó al llegar a Venezuela. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo Martí describe ese encuentro en La Edad de Oro, esa revista para niños que él escribía y publicaba? ¿Cómo describía Martí ese encuentro suyo con la estatua de Bolívar? Escuchen. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. ¡Qué párrafo, amigos! ¡Qué párrafo tan hermoso, tanto formalmente como en lo que se refiere al sentido, a lo que dice este párrafo! Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas. Es como un cuento infantil. Había una vez, ¿verdad? Había una vez. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y que sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Fíjense que Martí no habla de sí mismo, habla de un viajero. Aunque sabemos que ese viajero es él, ¿verdad? Martí llegó a Caracas y no preguntó dónde había un sitio para hospedarse, dónde podía comer algo. No, Martí preguntó cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Esa era su prioridad al llegar a Caracas. Y sigue diciendo, y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, ¡qué lindo eso! Un viajero que llega a Caracas al anochecer, va a la estatua de Bolívar y se reúne allí con los árboles altos y olorosos de la plaza. Y cuentan que el viajero lloraba frente a la estatua. Es decir, que este hombre se emocionó. Al estar en ese sitio ante la estatua de un hombre que él admiraba profundamente. La estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. Eso es precioso. Como un padre cuando se le acerca un hijo. Martí se sentía descendiente de Bolívar. Y lo fue. Se sentía hijo de Bolívar. Pero fíjense ustedes cómo él nos dice: yo llegué a Caracas y lo primero que hice fue ir a ver la estatua de Bolívar. Allí me conmoví. Sentí que la estatua casi se movía como si yo fuera un hijo suyo. No. Martín nos habla del ambiente, el anochecer, los árboles. ¿Cómo eran esos árboles altos y olorosos? Martín nos invita a oler ese sitio. Además, eso de referirse a sí mismo como un viajero, el viajero, de repente sitúa toda esta historia en una época muy anterior a la suya, como si estuviera pasado hacía siglos. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas. Cuentan, no es seguro. Esa es la magia de la palabra, señoras y señores. Esa es la magia de la palabra y esa es la maravilla de la prosa y de la poesía de Martí, porque esta prosa está llena de poesía. Y más adelante, en este mismo texto dirigido a los niños, porque no podemos olvidar que Martí se está dirigiendo a los niños. En este mismo texto donde comienza describiendo su llegada a Caracas, su visita a la estatua de Bolívar, Martí dice cosas como estas. Para los niños, para que los niños no olviden estas cosas y también, supongo, para que si son los padres los que les leen a sus niños estas cosas, los padres también aprendan algo de ellas. Más adelante, en este mismo texto de La Edad de Oro, Martí dice lo siguiente: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América, dice Martí, no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir en honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres. Y debe ser un hombre honrado. ¿Cuántos párrafos, amigos, han leído ustedes con esta carga de sabiduría, de nobleza? Es un hombre aconsejando a los niños, posiblemente, insisto, a través de sus padres. Esa frase que tanto se ha citado es una frase tremenda. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Es terrible que la gente tenga que vivir mintiendo, disimulando lo que siente, porque en su país no hay libertad. La libertad es el derecho que todo hombre tiene a pensar y a hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado, es decir, no es un hombre honesto. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Y Martí sigue diciendo tantas cosas, señoras y señores, para que esos niños que pudieran leerlo y esos padres que pudieran leerlo también, leer lo que él escribía, reflexionaran sobre estas ideas. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Ahí tienen ustedes a Martí diciéndole a los padres: enseñen a sus hijos a fijarse en lo que ocurre a su alrededor. A fijarse en eso y a reflexionar sobre eso. El niño debe padecer por todos los que no puedan vivir en honradez. Es decir, el niño debe aprender a sentir piedad por los otros hombres, a apiadarse por los otros hombres. El niño debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser él mismo un hombre honrado. Ahí tienen ustedes a Martí entero. A Martí entero tratando de que los niños de América fueran mejores hombres.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una seca sin brío se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Estando cerca del río, en un caracol vacío, guardé un cero para ti.
Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero, alitas de cucaracha llevadas al hormiguero.
Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que mi muerte
me lleven al cementerio. Basurero, basurero.
Señoras y señores, son Lázaro Horta, su hijo Gabriel, Gema Corredera y Pancho Céspedes interpretando Lo Feo de Teresita Fernández.
Pero si sale la luna. Cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Con un poquito de amor, va cambiando la tristeza. Color.
Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, las estatuas y muchas cosas más. Espérennos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama. Las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba, pero con efecto inmediato nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente, pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso, así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos, así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Sepultura. Hay animales humanos, hay románticos sin cura, hay pueblos sin hermandad, hay bofetadas sin manos, no hay poetas sin locura. Hay triunfos sin regocijo y cautivos sin prisión. Es que hay verdades sin discusión.
Sin clave no hay sol.
La vida es triste si no hay pasión.
Sin clave no hay sol.
No hay esperanza sin ilusiones. Y no hay engaño sin decepción. Amor sincero sin corazón. Y sin clave no hay sol. No hay mal que no acabe en mal. No hay destierro sin dolor. Ni injusticia sin final. Ni enseñanza sin error. No hay calma sin temporales, no hay bardo sin madrigal, no hay tirano sin temor. Hay millonarios sin plata, no hay pecado sin perdón, no hay mercenarios sin paga, no hay santo sin religión, no hay antilla sin mulata, hay novia sin serenata, pero
sin clave no hay son.
Y es que hay verdad sin discusión.
Sin clave no hay sol.
La vida es triste si no hay pasión.
Sin clave no hay sol.
No hay esperanza sin ilusiones. Y no hay engaño sin decepción. Amor sincero sin corazón. Oye, y sin clave no hay sol.
amigos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Con gracia. Cuando repique el bongo con güiro y maraca, no hay lujuria sin deseo ni remedio para los feos. Hay amores que crecen con la distancia. ¡Azúcar!
Así es, señoras y señores, Celia Cruz interpretando una canción deliciosa con una excelente letra titulada Sin clave, no hay son. Antes de continuar con el programa, quiero decir varias cosas. En primer lugar, darle las gracias a Leonid y a Maylen, que nos escriben desde Baraguá, diciéndonos que sí, que efectivamente, que el sueño, que el miedo al sueño de un pueblo a vivir en libertad es grande. Es grande, tan grande que ese sueño puede barrer con las posibles estatuas de cualquier persona que no goza de la aprobación de su pueblo, del amor de su pueblo. Y que eso puede llevar a algunos gobernantes, por supuesto, a no erigirle estatuas a ese líder, a ese caudillo, a ese dictador. Gracias, Maylen, gracias, Leonid, por estar tan atentos siempre a lo que hacemos y por escribirnos. Quiero también darle las gracias hoy por su presencia aquí todos los días a Moisés López, el gran locutor cubano. Moisés López, que nos honra todos los días con su audiencia. Nos alegra mucho cuando hacemos el programa ver que ahí, en la cabina de uno de los estudios, se queda Moisés López escuchándonos. Es un hombre con una trayectoria estupenda, con una carrera preciosa y, por supuesto, nos honra, repito, tenerlo como radioescucha en este programa. Yo quiero también darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria y constante y esmerada. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche, que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo o con Patricia, pueden llamarnos directamente al estudio a este número, 305-639-4270. Pueden llamarnos ahora mismo y, por supuesto, no van a salir al aire inmediatamente. Patricia es la que va a contestar su llamada y va a conversar con ustedes. Si quieren salir al aire, Patricia los va a conectar conmigo. Si solo quieren hablar con Patricia o dejarme un recado a mí, pueden hacerlo también. El número a llamar ahora mismo es el 305-639-4270. 70. Si quieren opinar algo, si quieren sugerir algo, si quieren pedir algo, ese es el número a llamar. Quiero instarlos, como hago todos los días, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos a través de Facebook y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Muchos de ustedes ya han apuntado este correo, ya se han dirigido a él, ya han sabido de nosotros a través de él. Nuestro correo electrónico, nuestra dirección electrónica es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos que no tengan acceso al correo electrónico, que no tengan acceso a internet y que quieran escribirnos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre, esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito la dirección: P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, estamos hablando de estatuas. Llevamos ya 4 días hablando de estatuas, pero como ustedes pueden ver, este tema de las estatuas nos permite abordar otros temas, ¿no? Y yo estaba contándoles lo que significó para Martí llegar a Caracas e inmediatamente al anochecer ir a visitar la estatua de Simón Bolívar. Es un párrafo precioso donde Martí hace alarde de esa prosa bellísima y de su calidad de poeta. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer. Es un párrafo que uno no se cansa de leer. Y luego, en ese mismo texto que se publicó en La Edad de Oro, la revista para niños, José Martí habla de la necesidad de que los niños sean honrados y aprendan a ver lo que sucede a su alrededor, a entender cuál es su realidad y a sentir piedad, piedad por otros hombres. Martí agrega algo que me parece oportuno en un espacio como este, agregar también. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. ¡Qué tremendo eso!, ¿no? El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Señoras y señores, ¿cuántas veces la vida no nos tienta o no nos obliga a trabajar para un bribón y para unos bribones? A veces no queda más remedio que aceptar ese trabajo. De lo que tenemos que cuidarnos es de no convertirnos en bribones, como quienes nos emplean, ¿no? Hay hombres, sigue diciendo Martí, que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de la que puede soportar. El hombre, dice Martí, debe ser por lo menos tan decoroso como la llama y el elefante. Ahí tienen ustedes una vez más a Martí. Es un tema en el que yo he abundado en este y en otros programas que he hecho para esta emisora. El tema de la relación de Martí con los animales. ¿Cómo Martí veía en los animales símbolos, ejemplos para dar lecciones al ser humano? Hay hombres que son peores que las bestias. ¿Por qué? Él lo dice, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. Y hay hombres que parecen no necesitar ser libres. El elefante, dice Martí, no quiere tener hijos cuando vive preso. Y uno se pregunta, señoras y señores, ¿por qué el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso? ¿Será porque el elefante no quiere que sus hijos no tengan libertad? Martí no dice estas cosas por gusto. Martí dice estas cosas para que nosotros nos detengamos en ellas y reflexionemos. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. Quizás el elefante no quiere que el destino de sus hijos sea igual al suyo. La llama del Perú. Todos ustedes saben lo que es una llama, ese mamífero precioso que habita los Andes. Por cierto, es el animal simbólico de Bolivia. Es un animal cuya lana es preciosa, se utilizaba antiguamente como animal de carga también, como animal de carga y, por supuesto, se utilizaba su lana. La llama del Perú, dice Martí, se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza. Es decir, cuando el indio no le habla cariñosamente, la llama, este animal, se echa en tierra y se muere. O cuando el indio le pone más carga de la que puede soportar, cuando el indio no la considera. El hombre, termina diciendo Martí, debe ser por lo menos tan decoroso como la llama y el elefante. Qué tremendo, ¿verdad? Y pensar que este hombre escribía estas cosas para los niños y para sus padres. Pero volviendo a las estatuas, ¿cómo hablar de estatuas y de Cuba? Porque Cuba, como todos ustedes saben, fue el punto de partida y es el telón de fondo de todo lo que hemos estado diciendo durante estos días. ¿Cómo hablar de estatuas y de Cuba? Y no detenernos en un poema hecho de estatuas. Sí, en un poema hecho de estatuas, en un poema que al terminar de leerse, amigos, le deja a uno la impresión de haber recorrido un mausoleo, la impresión de haber seguido a Martí en su visita a unas salas o a unas galerías, en un convento, no sé, donde las estatuas expuestas allí son las estatuas de los héroes del país donde Martí se encuentra. Este poema está tan bien escrito, este poema que yo voy a compartir y a comentar con ustedes, estoy seguro de que muchos lo conocen. Este poema está tan bien escrito, está tan bien trabado, que uno se queda también con la sensación de que está hecho más que de papel y tinta de mármol. Es como un poema esculpido, sacado de la piedra o hecho de metal. Y por supuesto me refiero a ese poema de versos sencillos, que comienza diciendo lo siguiente. Sueño con claustros de mármol, donde en silencio divino los héroes de pie reposan. De noche, a la luz del alma, hablo con ellos. De noche. Están en fila. Paseo entre las filas. Las manos de piedra les beso. Abren los ojos de piedra. Mueven los labios de piedra. Tiemblan las barbas de piedra. Empuñan la espada de piedra. Lloran. Vibra la espada en la vaina. Mudo, les beso la mano. Esa es la primera parte de este poema de Martí. Martí sueña con unas galerías de mármol donde los héroes, las estatuas de los héroes, han sido reunidas. Unas galerías, amigos que me escuchan, llenas de silencio. Llenas de silencio. ¿Y qué hace Martí? En ese sueño suyo de noche, a la luz del alma, miren qué bello eso, a la luz del alma. Hablo con ellos, dice Martí, de noche. Martí en su sueño desanda por esta galería llena de estatuas y conversa con los héroes representados en ellas. Martí dice de esas estatuas, están en fila. Paseo entre las filas, las manos de piedra les beso. Abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra, empuñan la espada de piedra, lloran, vibra la espada en la vaina. Es decir, que cuando Martí desanda entre estas estatuas cobran vida, se animan. Si algunos de ustedes tienen un libro, una antología de versos de Martí en su casa, deben buscarla para que vean ustedes cómo a lo largo de todo este fragmento del poema la palabra piedra queda en el centro del poema. Y cómo, señoras y señores, todos estos versos perfectamente medidos deben ser encabalgados, leídos con el verso anterior, sin interrumpirlos. ¿Para qué? Para que tengan todo el sentido que Martí quería que tuvieran y para que ese poema tenga el movimiento que los tantos verbos que utiliza Martí le imprimen a este poema. Voy a leerlo como está escrito, para que ustedes vean la cantidad de verbos que Martí utiliza. ¿Para qué? Para darnos la impresión de que estamos viendo una pequeña película de un sueño suyo, donde él camina entre un montón de estatuas y ve cómo estas estatuas comienzan a animarse. Voy a detenerme, repito, al final de cada verso para que ustedes vean lo que hace Martí. Están en fila, paseo entre las filas, las manos de piedra les beso, abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra, empuñan la espada de piedra, lloran, vibra la espada en la vaina, es decir, en la funda. Mudo, dice Martí, les beso la mano. Es como si dentro de ese sueño suyo Martí viera, insisto, a todas estas estatuas de los héroes animarse. Y por supuesto, se conmoviera. ¿Se conmoviera por qué? Porque él comparte en su sueño los sueños de muchos de estos hombres.
Querer estrella alcanzar. Ese es mi afán.
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando El Sueño Imposible.
Perseguir lo mejor que hay en ti.
Efectivamente, amigos, Paloma San Basilio interpretando El Sueño Imposible. Acabamos de recibir un correo muy afectuoso de Daniel y René. Daniel y René, qué bueno tenerlos ahí escuchándonos. Gracias por comunicarse con nosotros. A ver si mañana conversamos. Ahí tienen ustedes, volviendo al poema de Martí, a Martí en un claustro, en una galería, en una sala, donde parecen estar reunidas las estatuas de los héroes de su patria. Unas estatuas que al escuchar lo que Martí les cuenta, cobran vida y según él, abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, empuñan la espada de piedra, lloran. Martí, amigos, ve incluso cómo tiemblan las barbas de estos héroes. Y Martí añade lo siguiente: hablo con ellos de noche, están en fila, paseo entre las filas, lloroso, me abrazo a un mármol. Oh mármol, dicen que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños, que hablan la lengua podrida de sus rufianes, que comen juntos el pan del oprobio en la mesa ensangrentada, que pierden en lengua inútil el último fuego. Dicen, oh mármol, mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza. Esas son las cosas que Martí les dice a estas estatuas. Las describe en fila, se describe a sí mismo paseando entre ellas, lloroso, y se describe a sí mismo abrazando a una de estas estatuas y diciéndole eso. Dicen que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños. Es decir, que los hombres de ese país comparten con quienes los hacen sufrir, señoras y señores, la mesa. Comparten las copas, son cómplices de quienes los oprimen. Que hablan la lengua podrida de sus rufianes, que hablan como sus policías, que comen juntos el pan del oprobio en la mesa ensangrentada. Es decir, que hay mucha gente que fraterniza con aquella gente que la explota, que la oprime, que la apresa, que pierden en lengua inútil el último fuego. Es decir, que hay gente que habla mucha bobería, y hablando bobería, pierde su energía. Todas estas cosas, señoras y señores, llevan a Martí a decir, oh mármol, mármol dormido, dicen que ya se ha muerto tu raza. Los cubanos deberíamos reflexionar sobre eso, señoras y señores. ¿Se ha muerto nuestra raza?
Thank you. esta sala de espera sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este helado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá.
Y así, señoras y señores, con Joaquín Sabina interpretándonos Sobran los motivos, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas pueden decirnos, cuántas cosas pueden insinuarnos, cuántas cosas pueden provocar esas criaturas supuestamente mudas, inanimadas, insensibles, que son las estatuas. Cuando ustedes se encuentren con alguna, no sigan de largo, préstenle atención. Hasta pronto.